Pues mucho fútbol para esta edición de la Movida Deportiva. Como bien decía, Iker Muniain comunica que deja el Athletic después de 15 temporadas en el primer equipo. En principio, su intención es seguir jugando al fútbol fuera de la Liga e incluso fuera de Europa. Vamos a iniciar la Movida Deportiva hablando con Joaquín Caparrós, Aitor Elizegui y Quique Liñero, todos hombres vinculados y mucho además a Iker Muniain. Emotivos abrazos de los jugadores del primer equipo con Iker en el entrenamiento de hoy en Lezama. El Athletic ha comunicado que va a celebrar un evento de despedida y homenaje al capitán en el mismo San Mamés. En el entrenamiento de hoy, Paredes sí ha estado con el grupo, Yuri de Marcos no se han ejercitado. Y vamos a finalizar esta edición de la Movida Deportiva hablando de baloncesto, hablando con un capitán, con Tumeo Rigo, en capitán, uno de los capitanes de Bilbao Basket.
Bueno, pues casi va a ser monográfico, salvo ese final de programa en el que estaremos hablando con Tumeo Rigo. En este día, digo miércoles, en el que estamos, por lo menos los que queremos tanto al Capi y los que sobre todo lo hemos visto crecer a Iker Muniain, pues un poquito con esa sensación rara, ¿no? De seguro, él ha tomado la decisión acertada, pero por otro lado, pues saber que a partir del 30 de junio no va a vestir la camiseta del Atleti. Lo vemos bien, ¿eh? Lo vemos bien. Hoy también lo vemos bien. Y lo escuchamos mejor. Somos de Lear Visión Audición. Oticalias.com es su web. Ya sabes que los centros están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Una pausa y arrancamos ya nuestra Movida Deportiva hablando de Iker Muniain.
Onda Vasca conecta. Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22-tik maiatzaren 10-era. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Oye, ¿qué te parece si...?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometro0.eu
Cala Pola, Camping Bungalow and Resort en Tosa de Mar, Costa Brava, paraíso rodeado de bosques junto a una impresionante cala mediterránea. Cala Pola, referente desde los 50, ahora con nueva gerencia totalmente remodelado, respetando su entorno natural. Lujosos bungalows, glamping y grandes espacios de acampada. Cala Pola, centro vacacional de última generación, 4 estrellas, todos los servicios, un pequeño paraíso en la Costa Brava, donde la montaña se funde con el mar. Tus vacaciones comienzan ya en campingcalapola.com.
¿Conoces el estado de la salud digital en tu ámbito laboral? Descúbrelo con Digitalan, la nueva calculadora que te ayudará a tomar conciencia sobre la salud digital en tu trabajo. Digitalan.eu.
28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan, Departamento de Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Bueno, pues decía que tengo sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, la felicidad de entender que él, hoy, Iker Muniain, decidido que marcha del Atleti, se ha quitado un peso de encima, porque seguro que lo llevaba en la cabeza metido durante mucho, mucho tiempo, tomar esta decisión. Pero por otro, obviamente, pues el pensar que ya no lo vamos a ver vestido del Atleti, a Iker Muniain. En los últimos tiempos, me habréis escuchado en más de alguna ocasión, que a Iker Muniain hay que entenderle, y una de las formas de entenderle es haberse leído su libro. Ese libro que presentó, y que por cierto algunos decían, ¿pero cómo presenta ya un libro si todavía no se ha retirado? Bueno, pues porque Iker Muniain tenía vivencias suficientes como para hacer un libro. Y la verdad que el libro a mí me gustó muchísimo. Pero me gustó muchísimo porque si lo lees te das cuenta de la dificultad que tiene este negocio del fútbol. De lo complicado que es que un chaval de 12 años llegue a una residencia, a Bilbao, que se marche a 1.5 a 2 horas de su casa y que algunos fines de semana pueda volver y otros no. Y que cada vez que se monta en ese autobús o en ese coche que volvía, pues no pueda parar de llorar. Porque deja a sus padres, a sus aitas, en donde ha vivido de chiquitín, aunque todavía es muy chiquitín porque tiene 12 años, y se va donde una gente que sí, que está muy bien y que le cuida muy bien, pero que no es su familia, para estar durante toda la semana entrenando, estudiando y a partir de ahí pensar que algún día, va a poder ser futbolista de élite. Muchos chavales con 12 años, con 13, con 14, con 15, tienen ese sueño. Algunos apuestan todo ponen todo al 7 rojo para pensar que en el futuro van a ser jugadores. Muy poquitos llegan, muy poquitos. Ya no os cuento al nivel de Iker Muniain. Pues prácticamente nadie. Un jugador con un talento descomunal. Pero Muniain no ha llegado ahí por talento. Muniain ha llegado ahí por trabajo, por perseverancia, por ser profesional, por ser alguien que es verdad que quería ser futbolista. Muchos quieren ser futbolista, pero que juntó todo para hacerlo posible. 15 años en el primer equipo. Es una auténtica barbaridad. 557 partidos. Es una locura. Habiendo tenido dos roturas de cruzado, porque encima estuvo lesionado gravemente dos veces Iker Muniain. Yo he tenido la suerte de conocer a Iker Muniain en dos facetas. En la faceta del no periodista y en la faceta del periodista. En la de no periodista, porque justo cuando él debuta yo no estoy en los medios de comunicación. Yo en ese momento estoy en el baloncesto, dirigiendo la comunicación de Bilbao Basket. Y curiosidades o casualidades del destino, a Iker le gustaba el baloncesto y venía mucho al baloncesto. Ha compartido conmigo zona de palco de pista, viendo los partidos de Bilbao Basket un montón de veces. Algunos que están escuchando seguro que recuerdan a Iker sentado al lado mío, viendo a Bilbao Basket, el Bilbao Basket de Fotis Katsikaris. Ese Bilbao Basket que llegó a cotas que quizá tampoco ninguno pensaba que podíamos alcanzar. Bueno, pues he conocido a ese Iker. Ese Iker que es verdad que para muchos siempre ha parecido un crío, pero que yo os puedo asegurar que siempre ha sido muy maduro, independientemente de situaciones, momentos que alguno haya interpretado como de inmadurez. Yo os puedo garantizar que este chaval maduró muy pronto, entre otras cosas porque le tocaba madurar muy pronto, porque no estaba con los suyos. Luego sí llegaron los aitas, luego sí llegaron los padres. Por cierto, siempre han sido una referencia para él, y siempre ha estado con su hermano, protegiéndole, ayudándole, también su hermano, fiel escudero de él. Y luego en el camino encontraron a una persona muy importante, el que es ahora su representante y amigo, Omar Rodríguez, que le ha ayudado mucho. Hoy también le quiero mandar un saludo a Omar, porque es un día difícil para él, es un día complicado para él. Pero volviendo a Iker, Iker es ese chaval de sonrisa eterna que esta temporada no dudó en ningún momento en ser no uno más, sino el primero de los que animaban a los suyos y estaban a tope con todo porque sabía que era una temporada importante y no estaba en las alineaciones y no era titular y no contaba con el favor del técnico y todo el mundo sabía que tenía escasas posibilidades de ser de la partida, pero en los minutos que se le requerían ahí estaba, en los momentos de apoyo ahí estaba, en los momentos de duda ahí estaba Iker Muniain, demostrando una vez más, por supuesto, qué es lo que hay que hacer, de acuerdo, pero hay que hacerlo y saber hacerlo, y lo ha abordado Iker Muniain en esta temporada. Ha sido una temporada en la que le ha dado muchísimas vueltas a la cabeza a Iker Muniain. Yo lo contaba en algún programa, tenía serias dudas de que siguiese. ¿Por qué? Porque en su libro de estilo no está el estar por estar, el seguir, el continuar, el permanecer, el one club man y todo eso que dicen, sí, vale, pero hay que pensar de vez en cuando en uno. Y ese uno quiere jugar al fútbol, y ese uno quiere ser titular, o por lo menos optar a ser titular. Y en el Athletic no había opción, y a futuro menos. Así que Iker ha decidido, él solo, no ha querido ni escuchar oferta económica del club. No ha querido oír de las bocas, o bien de Jon Berasategui, o bien de Jon Uriarte, o el directivo que tocase negociar, no ha querido saber nada de ninguna oferta de ningún tipo, porque sí me consta que el club quería seguir con Iker Muniain. Pero Iker ha dicho no, por delante de todo está lo deportivo, por delante de todo está querer seguir siendo titular, allá donde esté. Y a partir de ahora se abre un horizonte que no sabemos. ¿A dónde le va a llevar a Iker Muniain? ¿Si le va a llevar a un fútbol exótico? ¿Si le va a llevar a un fútbol más nuevo? ¿Si le va a llevar a un fútbol muy viejo? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí tenía claro Iker Muniain es que él quiere entrenar para optar a ser titular. Y a mí me parece que esto es para, por lo menos, aplaudir a Iker Muniain, que es una auténtica maravilla lo que nos ha hecho vivir en estos últimos años. Quiero empezar este programa con el míster que lo puso en primera división. Don Joaquín Caparrós. Mister, ¿cómo estás? Arrachando, buenas tardes.
Muy buena, me alegro de escucharte.
Muy emocionado, mister, muy emocionado, porque yo recordaba esos momentos en los que tú estás en el equipo, que yo estoy en el baloncesto, que te acuerdas que le gustaba mucho a Iker venir al baloncesto, tú también sí. Venías de vez en cuando, mister, pero ¿qué viste en él cuando decidiste tan joven ponerlo ahí?
Pues mira, vamos a ver, yo cuando llego al Atleti, pues sabes, tengo una conversación con Blas Iarreta, que estaba, era uno de los responsables de Lezama, y le pregunto por los futbolistas que con más talento que hay en las categorías inferiores, y rápidamente me dice, mira, Iker, lo hemos incorporado, lo hemos fichado, es un chico distinto, y le digo, pues bueno, pues vamos a incorporarlos a la pretemporada, y me lo llevo a Isla Canela. Y efectivamente en Isla Canela lo vemos que es un futbolista distinto, con un desparpajo, con una toma de decisión distinta a lo que era su edad. Y bueno, y así fuimos poco a poco haciéndole subir al primer equipo, nos lo llevamos los famosos partidos que jugábamos en la provincia, hasta que bueno, pues que ya creíamos que estaba para llevarlo convocado y para debutar, ¿no?
Yo, Joaquín, siempre digo que es verdad que Iker tiene muchísimo talento, pero que para llegar a donde ha llegado lo que también tiene que tener es mucho trabajo.
Bueno, eso por supuesto, eso es así. Tú puedes tener talento, efectivamente, pero tienes que ser constante. Y luego no solamente tienes que tener mucho trabajo, sino luego esa parte que no se ve, ese entrenamiento invisible, también tienes que ser una persona pues muy responsable, ¿no? Y que lo ha demostrado porque también ha tenido, por desgracia, ha tenido lesiones muy graves. Y sin embargo, él ha sabido superar ese tipo de lesiones, ¿no? Él es un futbolista, un profesional, un chico que vivía para el fútbol y que vive para el fútbol. Y por lo tanto, vamos a ver, es que estamos hablando de Iker Muñay y estamos hablando del segundo futbolista con más partidos en el Atleti, casi nada, ¿eh? Que eso son palabras mayores. Es que Ángel, el Chopo y Niva primero, pero es que estamos hablando del segundo futbolista que más partidos ha jugado. Por lo tanto, eso no se lo regala a nadie, eso tiene que ser por mucha constancia, por mucha dedicación, por mucha implicación, por mucho compromiso, por un sentido de la profesionalidad grande, si no, no se puede conseguir esos números.
Joaquín, yo siempre he destacado de Iker lo buen tipo que es, lo cariñoso que es, lo familiar que es.
Así es, es que eso es una de sus virtudes, sus cualidades. Es una persona querida por todo su entorno, por los jugadores, por los técnicos. Todos los técnicos, estoy seguro que estáis hablando con todos los técnicos que ha tenido y todos coincidimos, ¿no? Que es un chico profesional, un chico querido y un chico que entró muy joven y que él fue empapándose de lo que era el Atleti, ¿no? El Atleti, y la prueba está de que cuando él tuvo que coger ese brazalete que van sucediendo, que estamos hablando que llevar el brazalete del Atleti es algo muy grande. A llevar el brazalete del Atleti equivale que lleva muchos años y que tú sientes realmente lo que es ese escudo y esa camiseta. Y Iker lo ha llevado y en situaciones de resultado no bueno, él transmitía mensajes de tranquilidad, de apoyo a la afición, de sus compañeros, cómo respetaba a los compañeros, a los técnicos. Nunca ha tenido un mal gesto para una sustitución suya con un entrenador, ni una mala palabra con los futbolistas, y creo que eso, bueno, pues eso dice mucho de él, ¿no? Eso es todo lo que le ha llevado a donde está, ¿no? Y si miramos el denominador común de todos los futbolistas del Atleti que llevan todos esos números de partidos en el Atleti, al final siempre hay un denominador común, ¿no? Que es compromiso, sentimiento y agradecimiento, ¿no?
Fíjate, Caparrós, para cerrar, que hoy te estamos volviendo locos entre todos. El club quería que siguiese Iker, pero Iker no ha querido escuchar ni siquiera ninguna oferta económica porque él ya tenía claro que había terminado su carrera en el Athletic. Él quiere seguir pensando que el técnico lo puede poner de titular y aquí lo ve cada vez más difícil.
Yo creo que eso es una toma de decisión sabia, por eso estoy de acuerdo. Otro futbolista pues dice, estoy ahí, voy a jugar, voy a seguir sumando partidos en el Atleti, sin embargo, pues lo que quiere es otra vez competir, porque Iker es competitivo 100%, y por lo tanto su toma de decisión, y por eso yo le respeto y yo creo que se ha ganado el derecho a tomar la decisión que él ha tomado, y luego pues que le deseo en el futuro lo mejor. Él sabe lo mucho que le aprecio, lo mucho que le queremos, toda la gente que hemos estado con él, y bueno, y le deseamos lo mejor.
Le deseamos lo mejor. Mister, muchísimas gracias por atender Onda Vasca. Un abrazo enorme.
A vosotros, fuerte abrazo, monje.
Hasta luego. Joaquín Caparrós, el entrenador que le hizo debutar en la primera división, me cuentan que ayer también se lo comunicaba a sus hijos Iker Muniain y que, claro, era un momento muy complicado, muy difícil. El crío es futbolero, no, lo siguiente, más del Athletic que ni sé. Y de repente viene tu aita y te dice, ya no me vas a ver más a partir de junio vestido de rojiblanco. Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues triste, porque a pesar de todo, yo ya lo comentamos hace unos días. Yo creo que... A ver, es que lo que pasa es que hay un contrasentido en la percepción, ¿no? Si él quiere seguir jugando y quiere seguir siendo titular... Evidentemente aquí lo tiene complicado, pero lo tendría, yo creo que lo va a tener igual de complicado en muchos sitios, porque realmente la edad normalmente te afecta negativamente. Y yo creo que siguiendo aquí otro año más, o siguiendo lo que decimos, haciendo otras cosas en el club, a mí me parece que Iker podía ser alguien muy importante en la historia del club. A mí lo de Juan Clubman, pues no sé si realmente con esto lo rompe o no, porque claro, todo dependerá de dónde vaya, ¿no? Pero a mí me da mucha pena, no entendiendo que yo no le conozco, ¿eh? O sea, tengo que reconocer antes de nada que yo algunas veces he dicho alguna cosa negativa de él, porque la imagen que se me ha producido desde fuera era una y realmente yo no le conozco. Yo personalmente con él creo que no he hablado en mi vida. Y tengo referencias, en cambio, tuyas y de mucha gente, de María Ronco, de gente que tiene mucha relación con él, que incluso me han llegado a decir, oye, te lo voy a presentar un día para que veas cómo es. Porque realmente todo lo que aparentemente... puedes tener tú de criterio, es completamente distinto. Y que eres un tío familiar, cariñoso, amable. O sea, me lo pusieron, sí, sí. Me lo puso María Ronco, me lo puso absolutamente espectacular. Y dije, pues será, yo no tengo criterio para valorarlo, pero me da mucha pena.
Saludo a
me daría
quien
mucha
también
pena, algún otro.
Compartió muchísimos minutos, muchísimas horas con él, su anterior presidente, Aitor Elizigue. Aitor, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Eso, Arratsaldeón.
Bueno, pues no nos ha pillado mucho a contrapié esta noticia, Aitor, porque era algo que en momentos determinados sí lo hemos comentado, sí lo hemos pensado, que podía darse. A mí me parece una decisión totalmente acertada por parte de Iker Muniain, sinceramente, aunque me dé mucha pena. Pero tú viviste momentos muy bonitos con la Supercopa, obviamente, y también muy duros, que fue la pandemia. Y, Aitor, fíjate que yo cuando hoy he visto esto y he empezado a recapitular, he dicho, joder, tengo que hablar con Aitor Elizigue porque esos momentos la gente se ha olvidado, pero fueron durísimos.
Bueno, que siempre volvemos al punto de partida. Yo pondría en valor lo importante para cualquier club, pero el Athletic que defendemos muchas veces, ¿no? Que necesita ser diferente y probablemente sea nuestra actitud ante la derrota o ante la dificultad, que es lo que podemos poner en esa etapa y en otras, ¿no? En su carrera. Y si algo que estoy escuchando ahora y van a salir más elogios, seguramente estos días o estas semanas, y estoy seguro además que los merece, porque es un pequeño desconocido, ¿no? Él tampoco ha hecho siempre a favor, ¿no? De poner sobre la mesa esa manera de ser que ponéis ahora, ¿no? Pero es verdad que en las distancias cortas gana muchísimo como compañero, como profesional, como amigo, como capitán, y es lo que estoy escuchando. Sí.
Es que hay mucha gente que no le conoce en ese sentido, pero Aitor, cuando tú conviviste con él esos años que estuviste de presidente, aparte de un muy buen futbolista, de un gran futbolista, ¿qué te encontraste? Dame dos detalles.
Va un vestuario confinado, que es la parte más compleja en su día, e intentando llegar a acuerdos en aquella época tan difícil, porque había otros 40 vestuarios confinados, y yo creo que fue determinante en saber entrelazar el club y los intereses de sus compañeros. No fueron fáciles aquellas fechas, y yo creo que el paso que da al frente cuando entiende que la grada era un bien común, independientemente de que era un desgaste también para un futbolista, y sin embargo se compromete con aquel proyecto públicamente, poniendo sobre la mesa, ¿no?, la necesidad del proyecto. Se podía haber ahorrado ese esfuerzo, ¿no?, que era más fácil para él que implicarse, pero él consideraba, y creo que además con acierto, ¿no?, que aquella grada era algo más pues que simplemente un espacio para chavales, ¿no?, sino que podía ser lo que estamos viendo y como capitán. Y después, te insisto, caer derrotado es muy difícil, lo vemos a diario en el deporte, y más en el fútbol, ¿no? Donde se pone muy muy en valor la victoria, pero no siempre la derrota. Y él haya sido muchas veces, ha dado varias muestras de un magnífico, ¿no? Perdedor. Por eso para muchos nos alegra, ¿no? Esta parte del ciclo que se va, ¿no? Con esa imagen sobre la gabarra con la copa, ¿no? Porque precisamente ha sido muy buen derrotado, ¿no? Respetando al rival, esperando los minutos pertinentes, sin salir nunca de la escena antes de tiempo, manifestando además, pues oye, la pena que vivía por fuera, quiero decir, ¿no? Como club, pero también, ¿no? Con la firmeza de decir, voy a volver, lo vamos a volver a intentar, que es el mensaje, insisto, que necesita este club, ¿no? Porque vamos a caer muchas veces, pero lo importante es encontrar personas en el camino como Iker que te enseñan a decir, bien, vamos a caer, pero me voy a volver a levantar, ¿no? Como las dos lesiones de rodilla, que son muy complejas. Sé que ha mejorado muchísimo la plastia y todo lo que ocurre alrededor, pero superar con estos números. Y lo más importante quizás de lo que quisiera, a ver si consigo colocar un pequeño matiz, es la importancia de que es un futbolista. Está bien todo este discurso de los One Clubs. Yo creo que ha demostrado ya que su apuesta por el Athletic. No hace falta que le hagamos firmar más contratos, pero sí respetar, ¿no? Un futbolista que probablemente desconozco los próximos pasos, pero yo sí creo que tiene más fútbol y una relación con la pelota especial. ¿En qué espacio va a conseguir todavía poner en valor esa capacidad? Que yo no tengo duda. Pues se desconozco con qué camiseta, ¿no? Vete a saber, se me ocurre casi, bueno, no voy a dar ocurrencias por si acaso, pero sí creo que queda fútbol, magia, saber estar. Ahora hay otra ventaja, que igual le cae, espero que con otra responsabilidad, porque el brazalete del Athletic, cuidado, tiene un peso importantísimo, no llevas el brazalete de cualquier equipo. Y para lo bueno y para lo malo le ha tocado, ¿no? Quizás antes de lo que él esperaba, aunque luego creo que ha hecho una progresión magnífica, ¿no? Y a la altura de la responsabilidad, ¿no? Pero sin brazalete y en un espacio donde le permitan desarrollar todo eso que tiene, hay equipos, ¿no? Hay equipos donde esa manera de entender el fútbol yo le veo capacitado para engranajes, para ser capaz de llevar incluso el peso de ese eje. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay y eso es lo que hay que respetar, porque este chaval tiene ese don desde crío, ¿no? Pues la capacidad de sentirse feliz ahí entre cuatro rivales con una pelota, ¿no? Pegada a un pie. Y eso es un don que hay que respetar por encima de los colores, de las camisetas, porque ya ha hecho su servicio, ¿no? A este club, creo que con creces. Así que ahora y cuando termine, ojalá sea muy tarde, o sea, cuatro, cinco, seis años más de carrera, pues aquí va a tener siempre el Athletic probablemente con las puertas abiertas de par en par. Así lo considero.
Está clarísimo. Es que ricasco, Aitor, por tus palabras. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Plaza, Vilella, la verdad es que estamos en un día histórico porque después de 15 temporadas en el primer equipo, a los 12 años llegó Muniain al Atleti. Con estos datos, Vilella, ¿tienes datos recopilados de la carrera de Iker Muniain?
Sí, como tú decías, llegó con tan solo 12 años, por aquel entonces era infantil, con 16 ya estaba en el primer equipo a la altura de otro mito del Athletic, como fue Piru Gainza. El 30 de julio de 2009, frente al Young Boys y en la eliminatoria de vuelta de esa ronda europea, se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en partido oficial con el Athletic en toda su historia, tras Chomi Nacedo, que marcó unos meses menos en el campeonato regional, eso sí, en 1914. Como decimos, con 16 años ya había anotado Iker Muniain su primer gol. Han pasado desde entonces un total de 15 temporadas, 75 goles ha anotado el bueno de Iker, repartidos entre Liga, Copa, Champions y Europa League. Dos Supercopas tienen su haber, la de 2014-2015 y la 19-20, y por supuesto ese anhelado 25º título copero, que ha llegado tras 40 años en la competición favorita tanto de Iker como de la afición. Subcampeón de Copa en 5 ocasiones, también subcampeón de la Europa League, un total de 557 partidos de momento con la camiseta roja y blanca y siendo el segundo jugador en el ranking histórico después de los 614 de Iribar. Y como dato, yo creo que más reseñable es que en una sola temporada llegó a jugar 58 partidos con la camiseta del Athletic, 33 de Liga, 9 de Copa y 16 de Europa League en aquella tan bonita 2011-2012.
Es que, Plaza, son datos increíbles, ¿eh?
Hombre, después de 15 temporadas son datos en mayúsculas los que tiene y los que ostenta Iker Muniain, que posiblemente vaya a ampliarlos en cuanto a partidos, porque quedan unos cuantos de liga y seguramente vaya a jugar unos cuantos de esos partidos. Ahora quedan dos incógnitas, ¿no? La primera, que es lo que está preparando el club, ya han avanzado que va a celebrar un evento de despedida y homenaje al capitán en el San Mamés, un acto que será público para tan señalada ocasión. Habrá que ver lo que va a preparar el club y dónde va a recalar, ¿no? Porque la gente, según parece, no quiere jugar o no va a jugar en ningún equipo de la Liga, e incluso no va a jugar en ningún equipo de Europa. Todo el mundo está expectante a ver dónde va a finalizar su carrera deportiva.
¿Puede ser? Iker Muniain. Pues mira, puede ser desde la Liga Argentina de su deseado y querido River a la MLS o a Arabia.
Arabia, sí, son las opciones.
Ahora mismo hay varios mercados abiertos. Si hemos hablado con Caparrós, porque fue el que le puso en primera división, si hemos hablado con Aitor Elizi, que fue su último presidente anterior a John Uriarte, obviamente John Uriarte hoy no atiende en este tipo de cosas porque, bueno, habitualmente no atiende a los medios salvo en comparecencias globales y tampoco para esto le íbamos a llamar en la jornada de hoy. Queremos saludar también a quien le pasó de juvenil a Bilbao Athletic, que es Quique Leñero. Quique, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes, muy bien.
Bueno, Quique, que ahí estuviste tú también al quite, ¿no? En pasarle de directamente, ¿no hubo paso por Baskonia?
Pues no, la verdad que fue una situación que la recuerdo, pues bueno, por un lado con mucha alegría y por otro, pues tampoco no fue fácil, fue bastante duro para mí esa decisión.
¿Por qué? Vamos.
Pues porque, bueno, pues fue uno de los detonantes de que yo luego me tuviese que marchar del Bilbao Athletic, ¿no? Del Athletic de Zama. En su momento, pues bueno, Iker estaba jugando en el juvenil y bueno, independientemente de la edad, porque tenía 16 años recién cumplidos, yo tenía claro que tenía puesto con nosotros en el Bilbao Athletic, que podía jugar perfectamente y se lo comuniqué a la dirección deportiva, a Julen Massach. Y se negaron rotundamente. Y bueno, pues tuve que echar un pulso bastante fuerte, pues diciendo que yo era el entrenador y que yo lo tenía claro, que conmigo iba a jugar. Yo no le subía para que jugase 10 minutos, ni por eso de esa manera hubiese seguido en el juvenil, ¿no? Y en ese momento, pues era a ver quién era yo para tomar esa decisión, que si no están en el Baskonia, pues yo, bueno, pues si no están en el Baskonia, pues no sé el motivo, pero yo lo quiero para el Bilbao Athletic. Y bueno, de hecho, pues subió, jugó un partido en casa, creo que fue contra el Ciudad de Santiago, media hora, también por ética, un poco por respeto a los compañeros, pues ese día no salió de inicio, pero ya esa media hora que salió, pues ya demostró que tenía puesto en ese equipo, y a partir de ahí jugó titular todos los partidos hasta que Joaquín, creo que fue después de 3 meses de estar en el Bilbao Athletic, lo subió ya al primer equipo y ya se quedó definitivamente.
Hombre, pues, bueno, te dio la razón, ¿eh? Entonces te dio la razón todo el movimiento, ¿no? Si en 3 meses ya estaba en el primer equipo, igual el salto hubiese sido juvenil primer equipo.
No, bueno, sí, la verdad que, hombre, pues yo siempre, para eso siempre me ha gustado apostar, ¿no? Por los chavales y en este caso, pues sí que también es verdad que desde que ya lo vimos en infantiles, cuando estaba en Alevines, cuando estaba la Chantrea, pues un chaval que se desarrolló muy pronto. Que hoy en día hay bastante controversia con ese tipo de cosas, ¿no? Que si está muy hecho o no está muy hecho, bueno, yo creo que siempre hay que fijarse si el jugador es bueno o no lo es, ¿no? Es cierto que hay chavales que en su edad destacan por su fuerza y por esto, porque desarrollan mucho antes que otros, pero es que el caso de Iker era ese y encima que era muy bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, contento porque por haber sido uno de los privilegiados de que haya podido tenerle y que le hayas podido aportar algo, poco o mucho, cada uno sabrá lo que es esto, pero muy contento y orgulloso, y hoy, pues por supuesto, pues triste, porque bueno, pues es para mí es el último jugador que me queda y de los que he podido dirigir en Atleti, y me da mucha pena, pues bueno, porque bueno, pues como seguramente a él, el poder estar aquí en el en el mejor club del mundo, pues, pues hombre, no ha tenido que ser nada fácil para él tomar esa decisión, seguro.
Oye, Juan, qué historia, ¿eh? No conocía yo esta historia.
Yo tampoco,
tampoco la conoce, ¿eh?
Es de índole interna totalmente. Yo creo que medio públicamente no se ha conocido para nada y realmente es, pues eso, te das cuenta. Es lo que hemos dicho, si te he dicho muchas veces, escribiría un libro. Pues si sí que escribiese un libro, posiblemente saliesen muchas cosas que no han salido nunca, porque él lo sabe y los demás no. Y por eso muchas veces no entiendes por qué Quique se marcha a no sé dónde. Coño, pues a lo mejor porque le han hecho algo que nadie sabemos. ¿Me explico? Esa es la historia, la intrahistoria de Lezama, del Atleti, del Atleti, del Baskonia, etcétera, 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 que muchísima gente no conoce y habla de oídas. Quique no habla de oídas.
Quique, que dice, que Juan, pero... Date cuenta lo grande que es el Atleti, que a pesar de todas esas zancadillas, todavía seguimos siendo del Atleti, ¿eh? O sea que...
ese es el tema, Quique, que acabas de decir
eso es algo que yo
el
dije,
mejor club del mundo,
que a, mí...
a pesar de que te han hecho eso.
No, a mí yo dije una cosa, a mí me podrán hacer lo que sea, pero hay algo que no van a poder quitar nunca y es mi cariño en el Atleti, claro. Y pues eso, mi sentimiento, ¿no? Eso no me lo puede quitar nadie.
Luego, Quique, pero por eso, Quique, ¿no te pidieron perdón, Quique, porque luego vieron que Muni era realmente un buen jugador? ¿No te pidieron perdón por todo eso?
No, porque al final...
No, a partir de eso olvidan, claro.
En el fútbol, no sé, igual también a mí me ha pasado, ¿eh? A veces nos cuesta, ¿no? A veces reconocer errores y esto, ¿no? Yo por supuesto que los habré tenido también. Y a veces cuesta, ¿no? Luego con el tiempo yo creo que todo el mundo nos damos cuenta, ¿no? De cuando has podido hacer otras cosas. Yo, mira, ahora estoy también con academias de chavales y todavía sigo aprendiendo y todavía me sigo dando cuenta de cosas que si en su momento pues hubiese tenido, claro, la experiencia que tengo ahora, pues hubiera todavía actuado mucho mejor, ¿no? Pero bueno, para mí lo importante es que haya llegado donde ha llegado, que haya jugado todos los partidos que ha jugado, que haya conseguido el otro día pues levantar la copa, que es... No voy a decir una suerte, pero sí es verdad que justo el año que te vas a tomar la decisión de tenerte que marchar, que pues por lo menos conseguirlo, que no es nada fácil, pues bueno, mira, eso que se lleva, que bueno, pues que seguramente si no lo hubiésemos conseguido este año, pues no lo hubiera vuelto. Claro.
Y además, Quique, debe ser duro y complicado para un jugador como es Iker Muniain, como tú bien decías, levantar la copa 40 años después y tener incluso la opción de poder jugar a Europa, que es lo que querían, jugar Europa, y decir que no siguen en el Atleti y deja de jugar en Europa. Eso tiene que ser también bastante duro para un jugador, ¿no?
Pues hombre, yo creo que también le honra, ¿eh? Porque al final él está viendo que no está entrando mucho en los planes de Ernesto y que hay otros jugadores que están llamando ahí a la puerta y mira, también es honrado por su parte el decir, pues mira, yo igual me tengo que apartar. Fuera de que igual de generar polémica o de controversia de que si que tiene que jugar o no tiene que jugar y bueno, yo creo que es un gesto que también me honra el dar paso a chavales jóvenes y eso pues es algo que igual solo pasa en el Atleti también, ¿no? Porque somos un club que bueno, pues siempre yo siempre les digo, cuando estaba en el Atleti siempre les decía, daros cuenta de cómo cuando subes al primer equipo, pues cómo te arropa, ¿no? Luego, claro, luego en los entrenamientos, en el día a día cada uno se tiene que jugar su puesto. Pero eso es algo que el Atleti siempre ha cuidado, ¿no? El que cuando sube un chaval arriba, yo recuerdo pues muchos casos, ¿no? Y siempre ha estado arropado, aunque luego cada uno se juega sus habichuelas en cada entrenamiento, ¿no?
Uh-huh. Oye, por cierto, Quique, ¿qué es lo que viste tú en Iker Muniain cuando estaban en el juvenil, tú estabas en el Atleti? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué te saltó ahí la, no sé, una nota y dices, oye, este hay que subirlo? ¿Qué es lo que viste en él?
Bueno, pues al margen de que ya con esa edad estaba ya formado, ya como hombre, vamos a decirlo, porque como le digo yo, tú eras igual de alto cuando eras infantil que ahora, pues sobre todo yo creo que en algo coincidiremos todos los que le hemos entrenado, es el desparpajo que tenía. O sea, hay que... Y creo que el hijo pues sale todavía con más desparpajo que él, ¿no? Le daba lo mismo, pues ya te digo, subir al Vivo Atleti desde el juvenil. También es cierto que ya Joaquín con 14 años también lo llevó una pretemporada también, pero es que le da igual, o sea, no tiene tanto desparpajo que él va a salir al campo y, ahora, también te voy a decir una cosa, en algo con lo que no he estado de acuerdo, ¿no? Para mí, yo nunca lo hubiese puesto en la banda, o sea, nunca. Para mí, que siempre ha sido un jugador de dentro, es un jugador directo, un jugador que con el tren inferior bajo como tiene, le tienes que hacer falta casi siempre para poderle robar la pelota. Y de hecho, pues bueno, eso es lo que me recuerdo. El primer partido que jugó titular, que jugamos fuera de Lezama, es que la primera parte no sé si provocó 7-8 faltas y 4 tarjetas. O sea, y bueno, es ese desparpajo y ese, sí, ese poderío que tiene con el balón, que le hace, pues eso, pues que adaptarse rápidamente a cualquier situación, tanto al Bilbao Athletic como luego en 3 meses subió al primer equipo y al primer equipo. O sea, que es que no estábamos hablando de tonterías, ¿eh? Te pegas un salto del juvenil sin pasar por Baskonia y luego del Bilbao Athletic otro salto de 2 categorías a la máxima categoría y a una de las mejores ligas del mundo, y es como si, bueno, pues como si habría estado jugando toda la vida con ellos. Eso es para mí, sí, lo que más le ha ayudado en esta...
Es así, es verdad que él es así. Él es así dentro y fuera, que es lo bueno que tiene Iker Muniain, que es así dentro y fuera, en el fútbol y en la vida, sí. Y eso hay que valorarlo. Quique, un abrazo enorme, encantado de escucharte de vuelta. Sé que te va a la escuela muy bien.
Bueno, pues es que te casco, pues sí, con mucho trabajo
y,
pero
contento
siga,
y que siga
y buscando pues eso, formar chavales como este o mejores si se puede, ¿eh?
Claro que sí, un abrazo, Quique. Agur.
Vale, pues, venga, es que te casco, agur.
Quique Liñero con nosotros en la sintonía de Onda Vasca, entrenador que pasó a Muniain del juvenil directamente al Bilbao Athletic. Nos ha contado la historia, me ha parecido increíble, no la conocía. Él ha dicho, Juan, que incluso Iker tampoco la conoce.
No, pero que seguro que no la conoce, que la conoce muy poca gente, que esto lo hemos vivido, gente que hemos estado dentro, hemos vivido de estas cosas unas cuantas. Pues yo siempre digo lo mismo. O sea, del orden interno, a mí me fastidia cuando la gente dice, nada, que no entre nadie que ya haya estado dentro. Y yo digo, mejor que entre alguien que haya estado dentro, para que sepa realmente las cosas que pasan. Y ha dicho una cosa, sin decirlo, que es súper importante. A él le pasó esto, se tuvo que marchar, y a pesar de todo sigue diciendo que es el mejor club del mundo y él sigue siendo del Athletic. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante traer a gente al Lezama y al Athletic que ya son del Athletic. No de estos que se tienen que hacer. Lo que se tienen que hacer tiene mucho peligro. Hay que ser. Y yo creo que es muy importante ser, que te hagas, y hay gente que se hace mucho, que yo no tengo nada contra Caparrós o contra Marcelino o contra gente de fuera, pero son otro tipo de gente, es decir, gente, entrenadores que han encontrado un sitio que les ha parecido una bomba y se han hecho del Athletic de toda la vida. Pero de ese otro tipo que hay por ahí, es mucho mejor que sean de la casa.
Bueno, pues este día en el que estamos con la despedida de Iker Muniain, este día en el que hemos hablado con Caparrós, con Elícegui y con Quique Liñero, este día está por ahí todavía Vileia, porque el Athletic ha entrenado. Incluso Beñat Gerenabarrena y Jaureguizar del Bilbao Athletic también han comparecido. Mañana hablará Ruiz de Galarreta. Y Manol, en lo que se refiere a lo deportivo, pensando ya en el Atlético de Madrid, ¿qué?
Pues la verdad es que parecía, y perdón por la expresión, un funeral, el entrenamiento. Cuando estábamos esperando a que saliesen los jugadores, pocos minutos antes de las 11, ha sido cuando el club ha lanzado el aviso de que Iker Muniain dejaba el Athletic. Los futbolistas han salido con un rostro de tristeza, un rostro serio, acostumbrados a las risas, a las alegrías, a las bromas y a las conversaciones entre los jugadores. Hoy no se escuchaba una palabra. El propio capitán ha salido con el gesto visible, posiblemente afectado después de comunicárselo a sus compañeros, y a nosotros nos ha dejado a todos un ambiente muy frío. Sí que es cierto que en el plano deportivo la buena noticia es que recuperamos a Paredes, que Yuri y De Marcos han estado en el interior de las instalaciones, pero el ambiente hoy era como si se hubiese perdido el partido más importante de la vida de cada futbolista.
Normal, porque se lo ha comunicado esta misma mañana es cuando Iker se lo ha dicho a sus compañeros. Reitero, ayer se lo decía a sus hijos y hoy se lo ha dicho a sus compañeros. Y hoy el club lo ha hecho oficial. Vamos, que en definitiva ha sido para todos novedoso el saber, el conocer que Iker no sigue en el Athletic la próxima temporada. Gracias, Imanol. Juan, un abrazo enorme. Pasa buen miércoles.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Mañana escucharemos lo que han dicho Iker Navarrena y Jaureguizar. Mañana escucharemos, como digo, habla Ruiz de Galarreta y también, evidentemente, lo que vaya a dar de sí el entrenamiento del equipo rojiblanco. Ahora, Ángel, hacemos una mínima pausa y hablamos con Tomeu Rigo, ¿no?
Eso es, uno de los capitanes de Bilbao Basket.
Venga. Onda Vasca conecta.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639 440330.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocería El Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Onda Vasca Conecta. Conecta.
Venga, afrontamos la recta final de esta edición de la movida deportiva, hablando de baloncesto, de Bilbao Basket y con uno de los capitanes, con Tomeu Riego. Tomeu, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú eres muy futbolero, ¿verdad? ¿Te gusta el fútbol?
Bueno, cuando puedo lo miro, pero bueno, tampoco soy un forojo.
Te digo porque, bueno, hoy hemos comenzado con la noticia importante de fútbol, que es la decisión de Iker Muniain de, al final de la temporada, dejar el Athletic, aunque no deja el fútbol, no sabemos dónde va a ir, a que no va a jugar en la Liga, no va a jugar en Europa, jugará o en Arabia, o en Argentina, en la MLS, en Estados Unidos. Pero como tú eres muy futbolero, permíteme que te haga la pregunta, tú eres del Mallorca, ¿cómo llevas lo de la Copa?
Bien, bien, no, lo de la Copa... Al final sabíamos que era un poco, éramos no de favoritos y bueno, lo más normal era que ganara el Atleti, ¿no? Era un partido difícil y así fue. Pero bueno, llegamos a los penaltis, ahí tuvimos opciones, pero no nos tiramos tampoco demasiado bien.
Bueno, tú estuviste en Anoeta, ¿no? Cuando se clasificó para la final en los penaltis.
Sí. Estuve ahí con unos amigos que vinieron de Mallorca y... Como entrenábamos a la mañana, me escapé después del entreno y pasamos ahí el día y fue un diazo, la verdad.
Buen subido. ¿No fuiste a Sevilla, a Tomeu?
Sí, también.
Ah, también Sevilla. Ahí sí. Peor, ahí lo pasaste peor entonces, ahí sí que lo pasaste
ahí un poco peor. Encima estaba ahí en medio con toda la afición del Athletic. Lo pasé bien 20 minutos, luego ya se me complicó.
Con el gol del Mallorca lo pasaste bien, luego ya a partir del empate y los penaltis mal. Bueno, es lo que pasa. Bueno, Tomeu, Bilbao Basket, ¿qué tal la temporada? Una temporada un poquito complicada, ¿no? Un poquito rara, no muy regular, sí, un poquito irregular, ¿no?
Sí, bueno, en cuanto a resultados y tal, al igual sí ha sido un poco irregular. Pero bueno, en cuanto a objetivos, creo que el equipo los ha cumplido y bueno, partidos importantes los ganamos, sobre todo en Miribilla. Creo que hemos sido un equipo diferente jugando en casa y con un juego muy muy alto y con unos niveles de equipo, de buen equipo en ACB. Y bueno, creo que hemos sido un poco irregulares, pero hemos podido cumplir los objetivos.
¿Qué le ha pasado a Tomeu al equipo? Porque creo que comenzó bastante bien, luego tuvo un impasse de malos resultados, ahora ha vuelto otra vez a tener buenos resultados. ¿Qué le ha pasado al equipo para no conseguir una regularidad? No ganar todo, que es imposible, pero una mayor regularidad.
Bueno, pues eso yo creo que son dinámicas también. A veces van cambiando las dinámicas en cuanto a... no ambición, pero sí de inspiración de algún jugador que, no sé, por ejemplo, algunas amenazas que teníamos este año ofensivas, pues la he habido defensas en ACB que han estado muy volcadas, ¿no? Como, por ejemplo, con Adam o con Cristian, que hubo una fase de la temporada que al igual le saltaba muy agresivo, o ellos no eran capaces de meter puntos porque las defensas estaban super volcadas en ellos y bueno, tampoco supimos gestionar muy bien esa forma de jugar para sacar rendimiento a eso, ¿no? Porque a veces también puedes leer que si te saltan muy agresivo, pues hay otros jugadores que igual están solos o tal. Y eso creo que hubo un momento que nos costó como que leerlo y atacar en cuanto a esa ansiedad, ¿no? De generar puntos que a veces se genera con el pase. Claro. Y bueno, después lo entendimos. Ha habido un par de meses que hemos estado más generosos también y bueno, se ha visto en el juego también.
Tomeu, ¿fue un palo duro el no clasificarse para la final de la FIBA Euro Cup?
Hombre, honestamente todos queríamos hacerlo, ¿no? Teníamos ambición y era una competición que ilusionaba, pero bueno, el partido aquí sí que en la segunda parte se nos puso muy cuesta arriba, no supimos reaccionar, tanto tácticamente como en la pista, y bueno, aparte que son un equipazo, ¿no? Jugaban muy bien, era un estilo que no venía demasiado bien a nuestro juego, y nada, no pudo ser, ¿no? Intentamos ahí hacer lo posible, pero la ventaja era demasiado abultada.
Claro, ahora tenemos una duda, Tomeu. No sabemos en qué posición hay que quedar para poder jugar en Europa, porque no hay nada escrito. Puede ser un décimo ir a Europa, puede ser un décimo y no ir a Europa. Sí. Hombre, no lo sabemos. Bueno, el décimo sí que va a Europa, creo. Pero más allá de eso no sabemos, ¿no?
Sí, yo tampoco lo sé. La verdad que al no ser como el fútbol, que está predestinado en cuanto a mérito, ¿no? Una temporada, pues si quedas top 4 vas a la Champions, ¿no?
Eso es.
Eso, al ser una liga privada y tal, pues no va así, ¿no? Y nada, la cosa al final de nosotros es intentar hacer el mejor juego posible. Si haces el mejor juego, luego puedes ganar o perder, pero supongo que será más probable ganar. Y a partir de ahí, pues quedaremos donde podamos, ¿no? Ahora sí que es verdad que hemos tenido unas cuantas lesiones importantes en la línea de fuera, pero bueno, estoy seguro de que los que estemos pues lo daremos todo y haremos lo posible por ganar, que al final es de lo que se trata.
Una pena es la derrota del último fin de semana en casa, además, donde llevamos una racha de 7 victorias seguidas y os ganó Obradoiro, una pena.
Sí, era, ellos se jugaban la vida y creo que, bueno, la dureza y tal, la pusieron ellos, ¿no? Es normal también que cuando te juegas por no bajar vayas con el cuchillo entre los dientes. Y bueno, creo que ellos jugaron con un nivel de dureza bastante alto que no supimos afrontar o al menos poner el mismo, ¿no?
Mira, y acabas de dureza, Tomeu, tenía preparada una pregunta y te la voy a hacer ahora, ya que dices lo de la dureza de Obradoiro. Los últimos partidos que le están pitando a Bilbao Basket, no hay cosas que no se entienden a veces de los colegiados, ¿no? Pitan diferente según que sea el equipo, quién sea el equipo.
Bueno, a ver, eso está claro que primero hay gente o jugadores que se han ganado respeto arbitral a base de muchos años en la liga y bueno, eso es entendible y es normal, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá de eso, los colegiados normalmente, a ver, he visto muchos este año, sobre todo en Europa, que bueno, el nivel que tienen no es ni la mitad de lo que tienen los de ACB. Por eso creo que el arbitraje en ACB es bastante bueno. Y después que ellos, yo creo que intentan poner un nivel de faltas o el nivel arbitral, pues a una forma, y después el que llegue a ese límite, pues al final del partido suele ser el que gana. Claro. Porque si haces 50 faltas, te van a pitar 28, y si haces 20, te van a pitar 19. Claro. Entonces, la diferencia al final, a veces si pones tú el límite, o el árbitro, pues está, te acerca más a su nivel, pues puede salir mal ganando.
Sí, también es verdad, eso es cierto. La gente, muchos no entendemos esa última descalificante, por ejemplo, al final del partido ante Obradoiro, que no lo entendíamos.
Sí, ahí, claro, ahí después, claro, en una decisión así de antideportiva o tal, ahí puede depender un poco del árbitro en ese momento que interprete, ¿sabes?
Claro.
Pero y ahí no puedes entrar, ahí no depende del nivel físico ni nada, ahí depende de que lo que interprete y a veces sale cara, a veces sale cruz.
Eso es verdad.
Igual que, por ejemplo, en Santiago, en la primera vuelta, pues el último segundo Trixby barre un balón y ganamos, y bueno, ahí salió cara.
Sí, es cierto.
Al final los partidos igualados yo creo que muchas veces se definen por detalles, cuando llegas al final apretado y bueno, a veces puedes ganar, a veces puedes perder y ya está. Lo importante es hacer los 40 minutos como toca, sin fallos de concentración, con todo lo que puedes hacer para ganar y todos los detalles bien.
Bueno, la última pregunta ya, Tomeu, en lo personal, ¿cómo calificas esta temporada en el plano personal?
Pues en lo personal, la verdad que bien, porque yo después de estos años, mi objetivo número uno con los preparadores físicos y tal era tener un año sano, que más allá de jugar más, jugar menos, estar bien, y sabíamos que ese era nuestro objetivo, ¿no? Estando bien físicamente y teniendo continuidad en el día a día, pues mi rendimiento iba a ser bueno. Cuando he estado en la pista he estado bien, he tenido confianza cada vez que se me ha necesitado y bueno, positivo, porque después de los años de lesiones graves que he tenido, era como el objetivo número uno.
Pues Tomé, un placer hablar contigo como siempre, suerte para lo que queda de temporada y que se salve el Mallorca, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta luego, Tomeu.
Hasta luego.
Agur, agur. Tomeu Rigo, uno de los capitanes de Bilbao Basket. Vamos a ver si consigue el equipo pues ascender lo máximo en la clasificación y poder estar en Europa la próxima temporada. Ya veremos en qué puesto hay que estar. Recuerden la noticia del día, la decisión de Iker Muniain de que al final de la temporada va a colgar las botas en el Athletic, que no en el fútbol, porque seguirá jugando al fútbol. Hasta aquí la movida deportiva. Recuerden que ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego llegará Imanol Vilella con más deportes. Sigan aquí, en la compañía de Onda Vasca. Hay más información en ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta. La violencia convierte a las niñas, niños y adolescentes que la sufren en juguetes rotos y es responsabilidad de todos los agentes sociales detectar esas situaciones. Zeukesan, teléfono de atención a la infancia y la adolescencia, 116-111. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. ¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Hoy traigo una sorpresa. Para agradecer todo el cariño que recibimos cada día de los oyentes, vamos a realizar un sorteo muy especial. Hemos creado una cesta gourmet con los mejores y más ricos productos de nuestra tierra. Un queso Idiazábal edición especial, la mejor chistorra 2023 de la carnicería Irigebel, unas galletas artesanas de nuestro querido José Barguiñano, un tarro de miel del Goyerri, unas gildas Zubelzu, nuestra sal de Añana, un buen bonito del norte y muchas cosas más. Cesta valorada en más de 200 euros. Y conseguirla es tan sencillo como llamarnos al 946-43-60-56. Las primeras 25 personas que nos llamen y se informen sobre el agua hidrogenada tendrán la posibilidad de llevarse nuestra cesta. ¡Corre! 946-43-60-56. Llama y participa. ¡Mucha suerte a todos!
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.bi.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Athletic.
Amaya, estoy pensando en hacerme una cirugía de párpados. ¿Conoces a alguien profesional y de confianza?
Anota, miren, con años de experiencia y un enfoque personalizado en cada paciente, la doctora Arteaga Beitia ha ayudado a muchas personas a lograr un aspecto deseado y a mejorar la salud de sus ojos. Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en calle Marcelino Oreja 4, en Bilbao. No esperes más para mejorar tu mirada. Solicita tu cita con Arteaga Beitia y su equipo y comienza tu viaje hacia una experiencia rejuvenecida y saludable.
Desde Bicam queremos enviar nuestra felicitación al Athletic por su brillante título de Copa.
En Bicam llevamos construyendo y contribuyendo al crecimiento de Vizcaya durante 30 años, integrados dentro de un grupo empresarial arraigado en nuestra tierra que abarca los principales ámbitos del sector de la construcción, en el que somos principal referencia.
Aupa Athletic, aurrera leoiak, urrengoa gertu dago.
Skoda ha llegado a Abadillo.
Te esperamos en el barrio Matiena de Abadiño con toda la gama Skoda. Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq.
Además, descuentazo por nueva apertura. Ahórrate hasta 10.000 euros en tu nuevo Skoda.
Ven a conocernos en barrio Matiena, tu nuevo concesionario oficial Skoda Abadiño de Grupo Ortasa.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las noticias de las 2 de la tarde en Onda Vasca, Arratsaldeón. Las negociaciones para la formación del nuevo gobierno vasco, encabezado por Imanol Pradales, tienen ya lugar y fecha. Van a comenzar el lunes a las 11:30 de la mañana en Sabin Etxea, tras días de contactos discretos, tras las elecciones, de especulaciones sobre las carteras que estarían sobre la mesa, también la presidencia del Parlamento, pero sobre todo las dos partes quieren poner el énfasis en acordar en base a un programa sólido. Enseguida comentaremos si esta convocatoria es síntoma de que el acuerdo que se daba por sentado antes incluso del domingo se va a confirmar pronto, aunque lo cierto es que absolutamente nadie, ni siquiera EH Bildu, contempla otro escenario que no sea el de la reedición del pacto. Enseguida vamos con toda la resaca electoral que continúa hoy, miércoles 24 de abril, un día en el que las fiestas de San Prudencio calientan todavía más con la lectura del pregón. Vamos a conocer qué tiempo nos espera en Gasteiz y en el resto de territorios para las próximas horas con Euskalmet, David Pierna, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes. Durante las próximas horas seguiremos con ambiente fresco y es que el viento del norte nos va a dejar temperaturas sobre los 11-12 grados en el interior y sobre los 13-14 cerca de la costa. Durante la tarde seguiremos con humedad variable, nubes que hacia final del día se acabarán por imponerse, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde incluso podría llover débilmente. Mañana jueves las temperaturas serán muy similares a las de hoy, aunque aumentará la probabilidad de lluvia, sobre todo durante la tarde.
En cuanto a las carreteras, entre octubre y abril el gobierno vasco ha activado el plan de vialidad invernal en su fase de seguimiento e información en 5 ocasiones, aunque sin especiales problemas por descenso de la cota de nieve y precipitaciones moderadas, una activación más que el invierno anterior, y además solamente en una ocasión se ha procedido a pasar también a la fase operativa cuando descendió la cota de nieve por debajo de los 700 metros y registrarse precipitaciones significativas, una menos que en el invierno pasado. Hay que comentar también que un joven de 15 años que circulaba en bicicleta esta mañana ha sido trasladado al hospital de Txagorritxu de Gasteiz tras un grave accidente en el barrio de Zabalgana. Circulaba en su bici cuando, por circunstancias que se están investigando, ha tenido un incidente con un turismo tras el que ha quedado atrapado debajo del vehículo que lo ha arrastrado durante un tramo de la avenida del Mediterráneo de la capital alavesa pasadas las 8 de la mañana. Conocemos también el estado en estos momentos a las 2 y 2 minutos de la tarde con Esther Fernández. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, tenemos un accidente de última hora. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco pide precaución en la Guipúzcoa 636, en la rotonda entre Irún y Behobia, donde dos vehículos han colisionado. Nos dicen que es un golpe de chapa, pero nos piden precaución en la zona. Y en Navarra, solucionados los problemas en la 15, en Cizur, en dirección hacia Landaben, exactamente en la ronda oeste de Pamplona, donde esta madrugada ha ardido un camión. Se han producido, como recordarán, fuertes retenciones durante toda la mañana en esa zona, pero ahora, como decimos, ya está solucionado de todo el problema.
Eskerrik asko, Esther. Vamos ya con toda la actualidad de esta mañana de miércoles 24 de abril.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Pues la negociación entre PNV y PSE para alcanzar un acuerdo de gobierno se va a iniciar oficialmente el lunes. Una reunión que ambas formaciones van a mantener en Sabin Etxea. Ni yeltzales ni socialistas quieren demorar mucho el proceso. Ambas formaciones ya han fijado los tiempos. Primero, hablar de cuestiones programáticas y después de la distribución de departamentos. El PSE quiere cambios profundos en sanidad o educación y al menos de inicio no renuncia a encabezar alguno de esos departamentos. Tiene más detalles en Gasteiz, Marce Rodríguez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dani, eso es. Sin pérdida de tiempo, estos días Andoni Ortuzar y Eneko Andueza ya han hablado por teléfono en varias ocasiones para intercambiar unas primeras impresiones, pero ya se han emplazado para la primera reunión negociadora con carácter oficial. En nota pública conjunta, los dos partidos han anunciado que ese encuentro va a tener lugar el lunes que viene por la mañana en Sabin Etxea. La delegación negociadora del PNV va a estar compuesta por el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, el candidato al Lehendakari, Manuel Pradales, Joseba Urrekoetxea y Bakartxo Tejería. Por parte del PSE van a negociar los tres máximos responsables de su ejecutiva: el secretario general Eneko Andueza, el responsable de organización Miguel Ángel Morales y la secretaria de Política Institucional Begoña Gil. En esa misma nota conjunta, los dos partidos señalan que pretenden formar un gobierno sólido que, a partir de un programa ambicioso, pueda aportar estabilidad y progreso al conjunto de Euskadi. ¿Y qué sabemos sobre las intenciones iniciales de ambas formaciones? Bueno, pues el socialista Eneko Andueza ha sido el más claro, ha advertido que quiere iniciar una negociación sin líneas rojas, buscará incluir los aspectos más importantes del programa del PSE y va a pedir, ha dicho, cambios profundos en sanidad, educación o industria, sin renunciar, al menos de inicio, a liderar alguna de esas áreas.
Pues eso es que están mirando ya al futuro, pero todavía esta semana estamos asistiendo a los análisis de los partidos vascos de los resultados del domingo. Ha sido hoy el turno del Partido Popular, que ha logrado un incremento de 36.000 votos, partiendo de una base de 60.000, un buen resultado que solo le ha servido para sumar un escaño más y pasar de 6 a 7. El tono de la campaña, menos agresivo de lo habitual, ha generado fuertes críticas internas del ala más dura del Partido Popular a nivel estatal. Y hoy el presidente del PP Vasco y candidato, Javier de Andrés, ha tenido que salir a defenderse con rotundidad. El PP en Euskadi, ha dicho, ha hecho una campaña más adecuada buscando votos en el caladero del PNV, decía Marce, y no en el de Vox.
Eso es, ha tenido que defenderse, así de claro, Javier de Andrés, de esas críticas del ala más dura de su partido en Madrid, que le ha acusado de no haber mencionado más a ETA en la campaña y de no haber buscado fundamentalmente a los votantes de Vox. Bueno, pues de Andrés ha querido recordar que su formación ha incrementado en casi un 60% su número de votos. Ha sido, de hecho, el partido que más ha subido. Aún así, ha reconocido que el incremento de un solo escaño les ha sabido a poco. Pero, ha dicho de Andrés, ese aumento de votos ha venido fundamentalmente del caladero de votantes del PNV, que es el mayoritario. Tenemos una estrategia adecuada para la sociedad vasca, ha dicho, sin tener que impostar otro discurso.
Yo creo que la línea que hemos emprendido es la mejor, es la adecuada, es la que conecta con una mayor parte de la ciudadanía vasca. Los votos los obtenemos del partido que ha ganado las elecciones, con lo cual el conjunto social que ha confiado en nosotros es el más relevante. En el caso de Álava, nosotros hemos crecido, solo el crecimiento ha sido el doble de los votos que ha conseguido Vox. El número de votos disponibles en ese fondo era muchísimo menor al que hemos conseguido. Yo creo que estamos en la posición correcta, estamos haciendo nuestro propio discurso, no tenemos que impostar un discurso distinto. Decir que la estrategia no ha sido la adecuada, yo no lo puedo compartir. Hemos seguido el camino de lo que a nosotros nos representa.
Muy contundente Javier de Andrés. En respecto a sus intenciones para esta legislatura, ha dicho que si Manuel Pradales cumple con sus promesas, por ejemplo, de no tocar el bolsillo de las clases medias, entonces habrá puntos de encuentro. Y sobre la reactivación de la ponencia de autogobierno, ha dicho esto.
Veremos qué es lo que se plantea. Nosotros estaremos presentes en cualquier ponencia que estudie la relación interna en el conjunto del País Vasco y también con el resto de España. Presentaremos nuestras propuestas y veremos si es posible llegar a un consenso, que creemos difícil. Yo también le he dicho durante toda la campaña electoral que me temía mucho que un acuerdo entre el PNV y Bildu a lo largo de la legislatura pudiera tensar la política en Euskadi y también de los vascos con el resto de los españoles. Nosotros procuraremos que eso no se produzca.
De Andrés, que también ha defendido el derecho de su partido a formar parte de la mesa del Parlamento. Sería lo natural, ha dicho.
Gracias, Marce. Pero el resultado de las elecciones en Euskadi ha sido protagonista también en la sesión de control al gobierno español en el Congreso. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al PNV, pero a continuación, casi en la misma frase, ha cuestionado al presidente sobre sus pactos con EH Bildu, pidiendo que lo rompa. Pedro Sánchez le subrayaba que 9 de cada 10 votos en Euskadi fueron para partidos que apoyan al gobierno.
Quiero felicitarle también a usted, señor Sánchez, por el gran resultado de Bildu. Realmente, entre otros, es gracias a usted. Hoy siguen gobernando juntos en Navarra, sigue usted regalándole a la alcaldía de Pamplona, y hoy usted sigue siendo presidente gracias a los 6 votos de Bildu. Por eso le pregunto, ¿lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu?
Fíjese lo que ha sucedido. Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura.
Ha habido otros pequeños titulares también en la mañana, como cuando Pedro Sánchez decía que confiaba en la justicia, a pesar de que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto una investigación esta mañana contra Begoña Gómez por presunto delito tráfico de influencias por las relaciones con varias empresas tras una denuncia interpuesta por el pseudo sindicato Ultra Manos Limpias. El PSOE también ha propuesto a Teresa Rivera como candidata a las elecciones europeas, pero vamos a volver a esa reunión del próximo lunes. Es lo que tenemos marcado en rojo en la agenda política vasca. Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Daniel.
Pues hace 4 años las elecciones se celebraron el 12 de julio hasta el 27 de agosto. El PNV y el Partido Socialista no hicieron oficial el pacto, pero por lo que sabes y por la convocatoria de esta reunión, parece que podríamos estar ante unos plazos pues más ágiles que entonces.
Sí, aunque yo, según a quien pregunte, te siguen diciendo cosas que son contradictorias. La lógica nos indica que si nos han invitado ya a la primera foto y ha sido tan rápido, hombre, que no se van a extender tanto en el tiempo, ¿no? Porque siempre están diciendo que no quieren que esto interfiera en las catalanas y en las europeas. 1.5 meses no me imagino yo que estén los dos partidos negociando cuando tienen sobre todo tan claro lo que tienen que negociar. No hay materia para estar tantísimo tiempo, salvo que se enquiste algo y haya que insistir e insistir. Yo creo que lo tienen bastante claro, así que podemos pensar que va a ir relativamente rápido, ¿no? Hay muchas incógnitas, en cualquier caso, que dilucidar todavía. Esta primera, pues yo creo que no esperábamos que fuera algo tan rápido. Comunicado conjunto, cita en Sabin Etxea, como corresponde, el partido más votado de los dos, y con la lista incluso de personas que van a participar. Comentábamos ayer que parecía claro que el Partido Socialista iba a pedir más poder. Hay que ver cómo se sustancia ese más poder y algunas dudas que quedan, ¿no? Lo de si será alguien del Partido Socialista quien tenga la presidencia de la Cámara, y muy importante también, porque aquí hay todo tipo de especulaciones, solo estamos hablando de eso, de especulaciones, es sobre si será en persona Eneko Andueza el vicelendakari o si, en una especie de semibicefalia, el vicelendakari sería Denis Itxaso, ¿no? Y a favor de Denis Itxaso se cita que tiene más experiencia de gestión que Eneko Andueza, pero el peso político de Andueza, digo yo, que habría que aprovecharlo en el gobierno. Si yo fuera, desde luego, asesor del Partido Socialista, eso es lo que les diría, ¿no? Lo que pasa es que también son dos perfiles luego muy complicados, ¿no? Imagínate una rueda de prensa del portavoz que sea del gobierno del PNV y bien con Denis Itxaso o bien con Eneko Andueza, seguro que iba a haber lío en algunas de las explicaciones y de las matizaciones, ¿no? Porque son de los que no se muerden la lengua y porque son de los que no tienen una relación demasiado estrecha con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Se vio con Denis Itxaso, por ejemplo, en el tiempo en el que gobernó con Markel Olano.
Yo le veo más en ese papel a Denis Itxaso, pero bueno, todavía nos faltan otras incógnitas. Por conocer, por ejemplo, el voto Cera. Eso será el viernes. El PSE tiene en juego dos de los últimos escaños, sus dos últimos escaños. No sé si tú crees que cambiaría algo la negociación, el perder uno o dos parlamentarios, esos que están en juego,
hombre,
en Vizcaya y Gipuzkoa.
Si pierden los dos, estaríamos en un escenario realmente complicado, ¿no? Porque ahí ya sí que se perdería, salvo que esté haciendo mal las cuentas, la mayoría absoluta, y entonces sí que sí sería la noticia más feliz para el Partido Popular, porque tendría algo que, claro, que decir, algo que pintar. El escaño que está en juego en Vizcaya, que se lo juega con Sumar, pues no parece que vaya a caer del lado de Sumar. Sería una sorpresa, sobre todo pues viendo el histórico de los votos Cera y el número de votos Cera que hay en Vizcaya. En el caso de Gipuzkoa, que son 1.300, me parece que son, la diferencia respecto a EH Bildu, bueno, pues ahí es otro cantar, ¿no? Teniendo en cuenta la potencia de EH Bildu, si bien estamos hablando de un total de 3.000 votos aproximadamente, y no es que sean esos 1.700, sino que por cada voto que consiga el Partido Socialista, EH Bildu debería conseguir otro, además de esos 1.000 y pico. Así que, bueno, pues emociona hasta el último momento. Eso podría cambiar la foto. Desde luego, ya no estaríamos ante un empate, sino ante una victoria de EH Bildu, o sea que cuidado con lo que pueda pasar el viernes, más que nada por los precedentes, ¿eh? Porque si no recuerdo mal, tanto en 2020 como en 2016 hubo cambios que tuvieron que ver con el voto del exterior.
Pues gracias, Javier, lo veremos el viernes. Nos gustan las especulaciones y las quinielas.